Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy hemos tenido la primera foto de la evolución del empleo en España durante el año pasado. La EPA del tercer cuatrimestre del año pasado, muestra que 2021 fue un año de recuperación impulsado especialmente por el sector servicios, la hostelería, el comercio, el turismo, los más perjudicados sin duda por la pandemia. Hay diferentes claves que analizar. Por ejemplo, ¿cuántos negocios han reabierto y si conseguirán mantenerse a flote pese a la incertidumbre que a día de hoy, especialmente con esta variante Omicron, seguimos teniendo? ¿O qué pasa, por ejemplo, también con las 200.000 personas que permanecen en un ERTE? Los datos, hay que destacarlo, han sido positivos. 2021 ha terminado con cerca de 850.000 empleos más que el año anterior, pero no podemos olvidar que en nuestro país hay unos 3 millones de parados. Seguimos liderando el desempleo en Europa. De hecho, duplicamos la media de la Unión. ¿Por qué? Pues porque, pese a que la temporalidad haya descendido, seguimos estando por encima de la media europea. Hay mucha inestabilidad y a pocas horas de trabajo efectivas. Y sobre esto nos acaba de apuntar otra clave el profesor y economista Fernando Trías de Bes, aquí en Mediodía.
Claro, tener ahora 13,3 está muy bien. Pero, es decir, hombre, ya estaba ya la cifra mejor desde el año 2008. Bueno, es que ya estábamos ahí, ¿eh? Desde antes de la COVID. Sencillamente que durante la COVID aumenta un poco el paro y luego vuelve a bajar.
Y llama la atención que en medio de esta situación haya personas que tengan las cosas tan claras, especialmente jóvenes, como con el que hemos hablado hace un rato en Mediodía. Rodrigo Álvarez tiene 19 años y él solamente con 15 años ya tuvo claro que tenía que ir pensando. Ya le iba rondando por la cabeza aquello de formar su propia empresa que la ha creado con 19. Se llama Microbacterium y mientras tanto, pues él sigue estudiando en la universidad.
Yo creo que en el mundo, sobre todo en emprendimiento, hay que mirar el día a día, hay que vivir al día, a la semana, lo que tienes que hacer, sobre todo, en mi caso, compatibilizarlo con la carrera, que está siendo lo más complicado.
Y seguimos pendientes también de la búsqueda de Esther López, la mujer de 35 años que desapareció hace ya 15 días en Traspinedo, en Valladolid, a partir de las 3:30, después de los deportes. Pues vamos a contar más detalles de este caso, pero antes acabamos de conocer que la Guardia Civil va a organizar otra macrobatida este sábado por la mañana con la asistencia de voluntarios y va a ampliar la zona de búsqueda. Se va a avisar además al 112 y se va a pedir la colaboración del Ayuntamiento y también de Cruz Roja. El principal sospechoso, Ramón El Manitas, continúa detenido después de que ayer el juzgado de instrucción número 5 de Valladolid mantuviera esta situación 72 horas más. Mañana se termina este plazo para que la Guardia Civil reúna el mayor número de pruebas posible que incriminen al detenido, como por ejemplo demostrar que Esther López estuvo en su casa, en la casa de Ramón. Bueno, pues a partir de las 3:30 en el mediodía vamos a hablar con Miguel López, que es el padre de la joven desaparecida, el padre de Esther, para que nos cuente pues cómo están viviendo estos días que tienen que ser, pues imagínate, ¿no? Complicadísimos, durísimos para la familia. Y también hay novedades en el caso de la red que vendía pasaportes COVID y PCRs falsos. La policía sigue investigando el posible robo de claves a sanitarios que permitió inscribir a 1.600 personas en el Registro Nacional de Vacunación sin estar vacunadas. Según ha podido saber COPE, el botín de esta banda ascendía a 600.000 euros, Juan Baño.
En total, más de 3.000 vacunas registradas que nunca se inocularon a 1.600 falsos vacunados. En todos aparece como lugar de vacunación el Hospital Madrileño Isabel Zendal. Según hemos sabido en COPE, en fuentes al tanto de las pesquisas, este servicio, por el que cobraban entre 250 y 1.000 euros, más las falsas PCR, han supuesto para la red, como decías, unos 600.000 euros de ingresos, según valoran para COPE estas fuentes. El propio policía de la Brigada de Información de Madrid, que descubrió la trama patrullando por la red a la búsqueda de yihadistas, les pidió un pasaporte de vacunación y lo obtuvo a los pocos días. Fue en un grupo antivacunas de Telegram francés. La sorpresa fue al ver que el documento no era falso. Había sido inscrito efectivamente en el registro de vacunación. Se buscan más claves de sanitarios que han podido ser utilizadas para acceder fraudulentamente a ese registro de vacunados. También al posible cabecilla de esta trama en España. El juzgado número 3 de Madrid dirige las pesquisas.
Deportes en Mediodía COPE.
estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, pues nada, que Adama Traoré está un poquito más cerca de volver al Barça.
Noticia que sorprende, porque no estaba en ninguna de las quinielas, pero es una opción real para el Barcelona. Está muy cerca de hacerse oficial la cesión del Wolverhampton al Barcelona de Adama Traoré. El otro nombre propio es Dembélé, pero no se desbloquea de momento la posibilidad de que salga del conjunto blaugrana. Antes del fútbol y del Barcelona, que hay un montón de noticias, esta va a ser la noticia de las próximas horas y la va a contar Ángel García. ¿Cómo está Rafael Nadal horas antes de jugar las semifinales del Abierto de Australia?
Dormido, afortunadamente, en Melbourne, donde son 10 horas más. Está descansando. Ayer entrenó muy bien, una hora y media, totalmente recuperado de ese golpe de calor que tuvo en cuartos de final. Y llegan las semifinales. Enfrente del italiano Matteo Berrettini, gran saque, gran derecha, número 7 del mundo. Pero la única vez que han jugado ganó Rafa Nadal y esperamos que repita. Hay que mirar al cielo, corro, porque puede llover y eso hará que se juegue el partido bajo techo, algo que a priori beneficiaría un poco más a Berrettini con ese juego tan directo y tan plano. Eso y el horario, en torno a las 4:30 de la madrugada en España, van a ser las dos cosas de las que tengamos que estar pendientes. En cuanto amanezca en Melbourne, descansa Rafa Nadal. Esta noche juega en busca de la gran final.
Y ahora el fútbol, ahora el Barcelona, tres nombres propios. El primero sorprende, pero está muy cerca de ser jugador del Barcelona. Elena Condis es el de Adama Traoré.
Sí, está muy cerca de cerrarse el acuerdo para la cesión de Adama Traoré al Barça anoche en el partidazo de COPE. Ya dijimos que era una opción muy real. Hoy, de fuentes de la negociación, podemos contar que el acuerdo está muy avanzado para que Adama llegue en calidad de cedido hasta final de temporada sin obligación de compra. Su representante Jorge Méndez puso su nombre encima de la mesa hace unas semanas y este mismo lunes, coincidiendo con la visita del superagente en Barcelona, se reactivaron las negociaciones. Adama Traoré volverá 7 años después al Barça para ayudar como cedido al equipo este medio año.
La siguiente pregunta, Víctor Navarro, es si esto descarta la llegada de Álvaro Morata.
Para Xavi, no. El técnico va a mantener la ilusión por incorporar al internacional español al menos hasta el lunes. En el Barça siguen queriendo a Álvaro Morata, pero son conscientes que con la llegada de Adama o se marcha Dembélé o el fair play financiero impedirá inscribir a Morata. Además, saben que con la postura del Atlético de Madrid será imposible traer al ansiado 9 que quiere el FC Barcelona.
Tercera pregunta, está sobre Dembélé. Elena Condiz, ¿cómo van las negociaciones con el agente?
El agente de Dembélé sigue en Barcelona, donde ya se ha reunido con el Barça 2 veces en la ciudad deportiva, después de hacerlo el martes con Xavi y Jordi Cruyff, a los que les trasladó el compromiso y las ganas que tiene el jugador de ayudar al equipo. Ayer el agente de Dembélé se reunió con el vicepresidente Rafa Juste y el CEO Ferran Reverter, según nos confirman fuentes del club. La ausencia de Alemán se debe a que sigue con COVID. Desde el Barça nos dicen que continúan trabajando para desbloquear el caso de Dembélé. Ya le han dejado muy claro, con palabras y también con hechos, que si no renueva antes del lunes o no se busca una salida inmediata, su futuro, si se queda en el Barça, estará en la grada. Todo eso, Dembélé ha ido a entrenar hoy con total normalidad y a la espera de resolver su futuro, consciente que él tiene la llave de otras operaciones.
Y otro nombre propio, este le quiere el Barça, pero le quiere medio mundo, es el de Haaland, el delantero del Borussia Dortmund, Arantxa Rodríguez. ¿Qué ha dicho sobre su futuro el noruego?
Pues se podría decir que el delantero noruego del Borussia Dortmund ha reculado y ha rebajado la expectación que levantó hace unas semanas cuando aseguró que iban a empezar a suceder cosas relacionadas con su futuro y que, como su club le estaba presionando, era el momento de valorar el futuro, de donde dijo Diego, y Haaland ahora ha cambiado su discurso y esto es lo que ha dicho a un medio de su país.
Pienso que no quiero decir mucho más sobre eso, pero en ese momento sentí que debía decir algo. Mucha gente estaba hablando y así fue. Ahora la verdad es que no quiero decir nada más al respecto. Lo que se dijo está dicho y hay que seguir adelante.
Más de fichajes, Valencia y Atlético de Madrid. Valencia, Hugo Ballester, se marcha al Atlético de Madrid.
Desvelado en la tarde de ayer por COPE, acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Valencia para la venta de Daniel Bas, que anoche viajó por carretera a la capital del país. Una operación que se ha demorado en el tiempo, ya que el Valencia se ha mantenido firme en las dos condiciones que puso para su traspaso. La primera, que el Atlético subiera la oferta. La puja empezó en poco más de 1 millón de euros y finalmente se ha cerrado en 2,7. Y la segunda condición era que el Valencia le encontrara un sustituto.
Y por eso preguntamos, Pedro Zamora, ¿quién va a llegar al Valencia?
Ilaiz Moriba, como contamos ayer con Lama en la linterna, el ex del Barça llegará cedido del Leipzig hasta final de temporada. Ya está en Valencia, pero todavía no ha pasado el reconocimiento médico porque los dos clubes están cerrando los últimos detalles de la operación.
El Atlético de Madrid ya tiene lateral derecho. ¿Qué pasa con el lateral zurdo? ¿Qué pasa con Reinildo, Antonio Ruiz?
Resuelto el primer fichaje con la llegada de Daniel Bass, el Atlético de Madrid intenta abordar el segundo. Reinildo mandaba lateral izquierdo del Lille. El propio jugador estuvo ya en la capital de España acordando todos los detalles de su contrato, pero falta el acuerdo con el Lille, cosa que el Atlético espera hacer antes del cierre del mercado, siempre y cuando el club francés no se suba a la parra.
Fichajes y ahora un lío que no acaba, el del Betis-Sevilla de Copa, porque Andrés Ocaña, el Betis ha preparado un informe que señala a quién en el Sevilla.
A Lopetegui y a Jordán, acusándolos de haber fingido la gravedad de la lesión que provocó la suspensión del derbi en primera instancia aquel sábado, que se tuvo que reanudar el domingo. El Betis ha preparado un informe pericial en el que lo más importante es que aporta el informe de un especialista lector de labios que asegura que Lopetegui le dijo a Jordán: cáete al suelo, cáete al suelo. Y Jordán le respondió: no lo veo. Ante esta tesitura, espera que apelación le rebaje la sanción de 2 partidos que le ha impuesto el comité de competición.
Víctor Fernández, ha respondido esta mañana el presidente del Sevilla.
Sí, el presidente del Sevilla ha salido al paso de las acusaciones que se siguen lanzando sobre la honestidad y el comportamiento de Jordán y Lopetegui en el pasado derbi. A Pepe Castro no le gusta nada que desde el Betis se siga amenazando y señalando a su entrenador y jugador. Su idea es calmar el ambiente, pero anuncia que no dudará en defender a los suyos si este asunto no tiene freno.
Entonces, decir barbaridades como las que se escuchan me parece una auténtica barbaridad y, desde luego, no son la realidad, seguro. No se puede escuchar porque no hay. Ojalá se pudiera, porque seguro que él no es así. Y yo repito también, la víctima es Jordán, que a nadie se le olvide. Pero lo que no vamos a permitir es que se ponga en entredicho el honor y la integridad de nuestros profesionales. Eso en ningún caso.
Enseguida, más noticias de la Liga.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Yo lo quiero!
¡Yo también!
¡Yo quiero uno!
¡Para mí 3!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo?
¡Hola, hola!
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Eliminatorias sudamericanas para estar en el Mundial de Qatar. Hay un partido Ecuador-Brasil y hay un montón de madridistas en este partido, Melchor Ruiz.
Sí, en concreto 4 jugadores, Casemiro, Militao, Vinicius y Rodrigo. Va a ser a las 10 de la noche en Quito, como dices, ante Ecuador, que tiene que pelear. Brasil ya está clasificada, pero es un partido muy importante para Militao, Vinicius y Rodrigo para tratar de convencer a Tite. Casemiro, Militao y Vinicius van a ser titulares. 2 horas más tarde, en Paraguay se va a enfrentar a Uruguay, a la Uruguay de Fede Valverde, que también tratan de buscar la clasificación para el Mundial. Y a todo esto, esta mañana, trabajo en la Ciudad Deportiva del Real Madrid con test de esfuerzo que ha preparado el profesor Pintus, con un trabajo de alta intensidad, con máscara, hipoxia para algunos jugadores.
El partido de Brasil es a las 10 de la noche, Paraguay-Uruguay, y también se juega un Chile-Argentina. Y en Sevilla, Víctor Fernández, Jordán amplía contrato.
Sí, el Sevilla ha hecho hoy oficial la ampliación de contrato de Jordán hasta el año 2027, confirmando la confianza de los técnicos en el centrocampista. Por cierto, que Jordán atenderá mañana, con motivo de la ampliación de su contrato, a la prensa por primera vez después de lo sucedido en el derbi.
Capítulo de positivos, hay otro positivo en el Atlético de Madrid, Andrea Peláez.
Felipe, a la 1:30 lo ha hecho oficial el club a través de un comunicado. El defensa brasileño ha resultado positivo en coronavirus y permanecerá aislado en su domicilio, al igual que Jan Oblak esta mañana. Además, tampoco han aparecido por el entrenamiento ni Joao Félix ni Bersálico, que se han encontrado indispuestos con síntomas compatibles con el COVID y están a la espera de resultados PCR tras haber dado negativo en antígenos. Recuerdo que el portugués ya arrojó resultado positivo en los test realizados tras las vacaciones de Navidad.
El Getafe ha presentado esta mañana a Okai, y en esa presentación Gema Santos ha mostrado el Getafe su enfado por el partido que tiene contra el Levante.
Sí, están muy molestos con la Liga en el Getafe por poner ese partido ante Levante el viernes, cuando 3 titulares del equipo corro van a llegar a España con solo 24 horas de antelación al partido. Porque Damián Suárez, Olivera y Arambarri, 3 titularísimos, como te digo, van a llegar a Madrid en un charter que les va a poner la Liga el jueves al mediodía, a eso de las 12:30, 1. Y al día siguiente, el Getafe tiene esa final ante el Levante. Es el único equipo con 3 titulares que no van a tener casi ni descanso para el partido, y hoy, como dices, el director deportivo del Geta, Ángel Martín, se ha quejado al respecto.
Estamos molestos porque la verdad es que ponernos un partido el viernes por la noche cuando saben que tenemos tres jugadores importantes, titulares, dentro del equipo, que están teniendo que viajar a Sudamérica, que tienen que volver, que juegan dos partidos, yo creo que es mucho tute para un jugador llegar y tener 24 horas para descansar. Lo aceptamos y lo asumimos porque está como está el tema, pero creo que deberían haberlo mirado de otra manera.
Más noticias de mercado. Mallorca, Jordi Jiménez, el Mallorca a punto de cerrar la cesión de un delantero.
Todavía sin fumata blanca para Muriqi, el jugador del Lazio, el jugador kosovar, que tiene un acuerdo con el Mallorca, pero no se ha cerrado el acuerdo entre clubes para la cesión con opción de compra. El Lazio quiere una opción de compra muy cara de 13 millones de euros. El Mallorca no está de acuerdo. Vamos a ver si se lima en las próximas horas.
En el Granada, Jorge de la Chica, ¿llega o no llega Petrovic?
Pues podría estar ya en Granada y su fichaje está a punto de ser anunciado oficialmente. Recordemos que el centrocampista Serbio ya se ha despedido en redes sociales del Estrella Roja y las dificultades en su llegada a Granada por problemas con la meteorología y los vuelos están atrasando que se difunda por parte del club la noticia de su fichaje. El reconocimiento médico sería el último trámite. Petrovic llega tras pagar un traspaso de 1,4 millones y firmará por 4 temporadas. Y antes del cierre del mercado, el Granada está insistiendo en la posibilidad de contratar al delantero portugués del Eintracht de Frankfurt, Gonzalo Paciencia. Todavía falta por alcanzar un acuerdo económico definitivo que posibilite su llegada al equipo de Robert Moreno.
En el Rayo Vallecano, Carlos Ganga se marcha. Andrés Martín.
Sí, cedido al Tenerife, un jugador que ha tenido muy pocas oportunidades en Liga, que es joven y que tiene cartel en segunda. Ya se fue cedido Pozo, el siguiente será Arboleda, Newell's y Andoni Iraola sigue pidiendo un extremo para reforzar el ataque.
Una noticia de la Superliga, Arantxa Rodríguez, la justicia le ha dado la razón a la Superliga.
Concretamente la Audiencia Provincial de Madrid, que ha rechazado la recusación del juez Ruiz de Lara, que habían solicitado de forma conjunta tanto la UEFA como la Liga. Además, impone una multa económica de 5.000 euros a ambos organismos al considerar que han actuado de mala fe. También obliga, lógicamente, a UEFA y a la Liga a asumir los costes judiciales. Desde la Superliga se congratulan por esta nueva victoria en los juzgados.
Nos quedan dos copas. Primero la de la Reina, que ayer jugó unos cuantos partidos, Andrea Peláez.
Ya tenemos 8 clasificados para octavos de final. Hay 2 sorpresas, el Español y el Alhama Murciano, equipos de segunda que lograron eliminar a 2 de primera, al Alavés y al Eibar respectivamente. El resto lo esperado, los de la primera Iberdrola, Villarreal en los penaltis, Rayo, Athletic, Betis, Valencia y Sporting Huelva están en octavos de final. A ellos, en la próxima eliminatoria, se sumarán los 8 equipos restantes de la máxima competición que no han participado en esta ronda.
Y César Abadía, ponemos al día la Copa África.
Se cerraron ayer los octavos de final con 2 nuevos clasificados para los cuartos y los 2 fueron en penaltis tras 2 empates a 0. El primero es Egipto, que se deshizo de Costa de Marfil y cuyo gol definitivo lo marcó Salah. Y la sorpresa de Guinea Ecuatorial, que aguantó el empate los 120 minutos a Mali y venció los penaltis con 2 paradas de Ouno, portero del Alavés. De esta forma, los cuartos de final serán Gambia-Camerún y Burkina Faso-Túnez el sábado, y el domingo Egipto-Marruecos y Senegal-Guinea Ecuatorial.
Enseguida, el europeo de balonmano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Europeo de balonmano, enviado especial Luis Malvar. España tiene rival y rival difícil en semifinales.
Pues sí, el rival va a ser Dinamarca, una Dinamarca que, como decía Jordi Rivera en esta mañana en una rueda de prensa, parece que a Dinamarca le gusta jugar contra España todos los partidos, Los encuentros son diferentes, no va a ser como en el Mundial o como en los Juegos Olímpicos. Mañana a las 6 de la tarde, España-Dinamarca, a las 8 y media, Francia-Suecia.
Una cita para no perderse, como esta, como la del Abierto de Australia. Hemos contado ya el Nadal-Berrettini, Ángel García, la otra semi y la final femenina.
Sabes que la otra semi es ese Tsitsipas-Medvedev, a priori con favoritismo para el ruso, 9 y media a la mañana en España. Y ojo a lo que están celebrando en Australia. Primero, Ashleigh Barty, finalista femenina, arrasando a Madison Keys, pero ojo, que la otra estadounidense, Collins, ha ganado muy bien a la polaca Swiatek. Y su héroe, Nick Kyrgios, que junto a Thanasis Kokkinakis, pareja australiana, va a jugar la final ante una pareja australiana después de eliminar a nuestro Marcel Granollers con Horacio Ceballos.
Recuerdo, 4:30 de la madrugada, Rafael Nadal contra Berrettini. Y ahora, la lista de España para la Copa Davis que ha dado Sergi Bruguera esta mañana, Daniel Asenjo.
El equipo encargado de disputar la eliminatoria contra Rumanía está formado por Bautista, Carreño, Alcaraz, Davidovich y Granollers. Se disputa el 4 y 5 de marzo en Marbella, sobre tierra batida, y el ganador se clasifica para la fase final de la Copa Davis.
Europeo de fútbol sala, España empató ayer contra Azerbaiyán, Santi Duque.
Ya sabes, Corro, que se dice que todas las selecciones favoritas tienen un mal día en los torneos. Pues ayer fue el de España, que sufrió de lo lindo para empatar contra Azerbaiyán a 2, teniendo que remontar en dos ocasiones, finalmente con un gol del búfalo de Sergio Lozano. Ahora mismo España todavía no está clasificada, se va a jugar el pase el sábado a las 5:30 frente a Georgia. Le vale el empate, pero sería segunda, ganando sería primera y evitaría en el cruce de cuartos a Rusia.
Fórmula 1 ha sido día de test para Carlos Sainz con Ferrari, Carlos Miquel.
Carlos Sainz ha vuelto a subirse esta mañana a un monoplaza de Fórmula 1. Ha estado rodando en el circuito de Fiorano 59 vueltas y 176 kilómetros sobre un coche de 2018. Se trataba un poco de quitarse las telarañas y volver con los procedimientos habituales del Mundial de Fórmula 1. Esta tarde le tocará a Charles Leclerc. La hora, por cierto, ya sabemos la hora en la que será presentado el nuevo coche de Ferrari el 17 de febrero a las 2 de la tarde. Y así rugía su monoplaza, el monoplaza de Carlos Sainz en Fiorano.
El motor de Ferrari y ahora el baloncesto. Tenemos partido de la Euroliga. Albert 10, el Barça recibe al Asvel Villarban.
Jornada 23 de la Euroliga. Corrochano, 16 victorias para los azulgrana, 9 para el equipo francés, los dos con un partido pendiente. Un Barça que se presenta sin Sanli, con Covid y Uriola y Abrines lesionados. Buscará el Barcelona un mes después encadenar dos victorias seguidas entre todas las competiciones después de ganar el Clásico y, claro, no perder la estela del líder de la Euroliga, el Real Madrid. La cita, 9 de la noche en el Palau.
En el Real Madrid, Pilar Casado, varias noticias. William Goss, Bukcevic y Felipe Reyes.
Así es, el Real Madrid y Partizan han llegado a un acuerdo para el traspaso de Tristan Bukcevic. Firma el jugador un contrato multianual con el equipo de Zeljko Obradovic. Williams Goss dio ayer positivo en COVID, así que es baja para los próximos partidos. Tampoco Hanga y Koser jugarán mañana contra el Mónaco. Y anoche Felipe Reyes, tras despedirse el domingo en el Clásico, pasó por los micrófonos del Partidazo. El nuevo embajador del Real Madrid le puso nota a su carrera.
Bueno, un 10. Es que no le puedo pedir más. He ganado un mundial, he jugado olimpiadas, finales olímpicas, he ganado títulos a nivel de club, Euroligas.
Sí, sí.
Es que no le puedo pedir más.
Laura Solán, equipos españoles en la Eurocup y en la Champions.
Hay triple victoria para los españoles en la Eurocup. El Juventud ganó en Hamburgo, el Moravanca Andorra en su visita al Trento italiano y el Gran Canaria hizo lo mismo en su pista ante el Prometeas griego.
Liga ACB, ayer se jugó el Zaragoza 91, UCAM Murcia 78, hoy a las 8:30 se juega el Burgos Tenerife. Y vamos al Parra Center porque ha sido una noche de récord en Charlotte. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. Los Hornets metieron 158 puntos en su victoria ante los Pacers, en lo que supone la anotación más alta en la historia de la franquicia. En ese partido, Kelly Oubre metió 10 triples partiendo desde el banquillo, igualando el máximo de tiros de tres encestados por un suplente en la historia de la NBA. Del resto de la noche, destacar el triunfo de los Cavaliers ante los Bucks, que sirve a los compañeros de Ricky Rubio para ponerse terceros en el este. La victoria de los Suns en Utah para mantener su distancia como mejor marca de la liga y el enésimo triple doble de Luka Doncic para que Dallas ganase por 20 en Portland.
Dos noticias más. Ciclismo, Eric Frade, ¿cómo va la Vuelta a Mallorca?
Estamos en el trofeo Port de Alcudia, que es la segunda cita de la Challenge, sobre 173 kilómetros de los que restan poco más de 30. Se ha coronado Sabatalla, donde los velocistas debían aguantar el tipo para jugarse la victoria, como parece que va a suceder, pero todavía queda por delante un superviviente de la fuga, que es el español del Euskaltel, Mikel Vizcarra, con un minuto de avance.
Y en golf, Kike Iglesias, ¿cómo le va a John Rahm en San Diego?
Muy bien, en su campo preferido, Torrey Pines, tras la primera jornada, 66 golpes, 6 bajo par, quinto a 3 golpes, y también ha empezado como un tiro en Dubái su temporada, Sergio García, que después de la primera ronda es tercero a un golpe de la cabeza y también empatado con el catalán Pablo Larrazábal.
Pilar, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos buscando esta semana de asueto, de tranquilidad, que sí. No hay fútbol en primera división. Estamos buscando una peli. ¿Fuiste al cine ayer al final o qué?
Pues no, tío. Creo que lo voy a dejar para el viernes.
Bueno, el viernes es más caro que el día del espectador.
Sí, pero bueno. Bueno, pero es que si puedo ir el viernes, pues...
El viernes
tendré que pagar un poco más.
Una cosa, a ti que te gusta mucho el balonmano, a las 6 de la tarde es el España-Dinamarca, que es una pasada,
que,
¿eh?
Pero es que mirar más al cine después de eso.
Después de eso, ¿no? Claro. Bueno, luego hay otro partido bueno, pero bueno, tú verás lo que quieres hacer con tu vida. Bueno, a ver, estamos buscando esta semana una peli. Pistas sí. Que has dado y la que das hoy.
Una peli española, en color, evidentemente, en la que los protagonistas es un trío. Son dos varones y una mujer. De los dos varones, uno es un carnicero. Pero es un carnicero guay, no es un carnicero malo de esos de las películas de terror y tal. Y es una película que recibió 5 Goyas. Uno de los Goyas, es la pista de hoy, fue para el carnicero precisamente. Un carnicero que además ahora mismo está malito.
Que está pasando un mal momento, sí, es verdad. Bueno, malito, pues yo creo que sí. Con estas pistas ya, Pedro,
está
el que no lo sepa no está en el mundo. O sea,
¿a ti qué te gustan, los retos fáciles o difíciles?
No, a mí me gusta que me hagan pensar, pero este, al principio no lo sabía, pero luego con la ayuda de Carlos Miquel me fui dando cuenta.
Pues esto yo creo que es de los fáciles.
Bueno, mañana está resolvemos. Pedro, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta luego, que disfrutes del cine, si vas mañana al cine y del fin de semana, que es un fin de semana sin fútbol de primera. Bueno, ahora el producto del partidazo. Ayer pasó por el partidazo el monarca, Felipe Reyes.
Tenemos el gusto de saludar días después de que dijera adiós a su afición en el Palacio de los Deportes de Madrid, en el Wizzing Center. Si uno lee los datos de Felipe Reyes, se da cuenta de que estamos ante uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. ¿Cuál es el tío más perro con el que te ha tocado enfrentarte en una cancha? Perro en el sentido deportivo, ¿eh? Que cuando empezaba el partido decías tú, joder, macho, no me lo puedo creer.
Él mismo.
Bueno, como dice Siro, yo para mucha gente puedo haber sido muy perro porque siempre he sido muy, muy, muy intenso, muy constante, he ido siempre al rebote y eso pues a los jugadores contrarios pues al final les acaba cansando mucho.
¿20 centímetros un verano?
Bueno, entre un verano y final del año escolar, más o menos, ahí empecé a crecer y se quedaron alucinados cuando fui después del verano.
Qué pasada. De 0 a 10, ¿cuál ha sido tu felicidad? La nota de tu felicidad en el baloncesto.
Bueno, un 10.
Nos han mandado un vídeo tuyo que circula por la red, que estás con unas gafas de...
Sabía que ibas a decir.
Que no. Escucha, estás con unas gafas...
De puta.
Maravilloso. Ya tienes aquí el pique con el periodista.
¿Ves? Ya se llama hijo puto un periodista. ¿Ves? Ya
lo podemos... No, ¿eh? Perdón.
No. Como no tenía pique...
Vamos al titular. Ya tenemos el titular. Unas gafas de estas de realidad virtual y le ponen como a jugar a un videojuego que debe ser rematar de cabeza. Y entonces remata una vez y él se acerca más a rematar y le mete un cabezazo a una pantalla de televisión de estas LED que la revienta. Bueno,
bien hecho, hombre.
¿Reventaste la tele con la cabeza o no?
Sí. No, que lo peor de todo fue que, claro, había una cola de niños años esperando para que
y les jodiste la tele.
La imagen es brutal, claro. Bueno, se puede ver también en el vídeo que hay en las redes sociales, en Deportes Cope y en el partidazo, la imagen de Felipe Reyes rompiendo una televisión con unas gafas de visión virtual. Bueno, la encuesta del día en @deportescope pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos por Dembélé y qué harías si renovase el francés. ¿Le pondrías a jugar? Estamos camino de 1.500 votos y de momento el 57%, aún renovando, dice que no pondría a jugar a Dembélé.
Uno de los grandes temas de las últimas semanas, Dembélé. Vamos a hablar de otras cosas en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-20-11. El Tranquiler, 900-20-20-11. Claro.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Nos vamos a situar en la localidad de Traspinedo, en Valladolid. Hace ya 15 días que se perdió el rastro de Esther López, la mujer de 35 años a la que desde entonces se está buscando. Desapareció concretamente el pasado 12 de enero. Esa noche acudió a un bar junto a varios amigos para ver un partido de fútbol. Después subió a un coche de uno de esos amigos, del que terminó bajándose a mitad de camino. Y desde entonces no se sabe nada de ella. Miguel López es el padre de Esther. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos que hace ya 15 días que no hay noticias de vuestra hija, a la que se sigue buscando permanentemente. ¿Cómo estáis? ¿Cómo se encuentra la familia?
Pues la verdad, cada día peor, cada día peor. Esto es inaguantable.
Bueno, me imagino que tiene que ser una situación durísima, ¿no? Complicadísima. Saber que un día tras otro se está buscando a vuestra hija y de momento sin tener resultado. ¿Cuándo vosotros, porque pasaron varios días hasta que denunciasteis la desaparición de Esther, ¿cuándo dijisteis, uy, aquí pasa algo raro, Esther no se ha podido ir y no tenemos noticias de ella?
Pues el sábado ya lo hablamos la mujer y yo, pero me dijo la mujer, bueno, lo hablamos entre los dos, que era la fiesta de los pingüinos. Digo, si se le ha roto el móvil y está por allí, por los pingüinos, y no sé, pero me extrañaba que me llamara, me extrañaba. Y ya nada más que llegó ella el lunes de trabajar, nos fuimos a poner la denuncia.
Habéis hablado, lógicamente, me imagino que sí, claro, con los amigos de Esther, con los que estuvieron con ella esa misma noche.
No, yo no he vuelto a hablar con nadie, todo lo he dejado en manos de la Guardia Civil y de la Policía Judicial. No he vuelto a hablar ni salir de casa con nadie para, en fin, para no entorpecerles a ellos nada.
¿Qué os cuentan?
Yo solo me hago caso solo de ellos, solo de ellos, solo de lo que me dicen ellos.
¿Qué os están contando desde la Guardia Civil?
Pues de momento nada, que han acabado ya los rastreos de la casa y que iban a hacer los del coche hoy, bueno, se empezaron ayer por la tarde, y que iban a mandar todo para que lo analicen en Madrid. Y bueno, y a ver qué sacamos.
Además, Miguel, se va a organizar una nueva macrobatida, ¿no? Este sábado por la mañana, con la asistencia de todos los voluntarios que quieran participar para ampliar esa búsqueda de Esther, de vuestra hija.
Sí, he oído algo, pero no estaba muy enterado. Es que antes no sé si me ha llamado el alcalde y no le he podido coger el teléfono, no sé, no estaba muy enterado de eso. Sí que sé, pero vamos, yo confío más en las batidas de la Guardia Civil, porque yo agradezco a toda la gente y toda ayuda que se puede hacer, pero yo lo que confío es en ellos, porque ellos se meten en sitios y en cosas que nosotros, si vamos, oye, podemos ver, no sé, mirar, pero ellos en los pozos y en el río y en sitios muy complicados son los especialistas.
Nosotros, 15 días, Miguel, sin noticias de Esther. Esperemos que pronto podáis tener noticias de vuestra hija, y además que sean buenas noticias. Os estamos apoyando desde aquí Y bueno, vamos a seguir muy pendientes de toda la investigación, de todo lo que pase en esa nueva macro batida, que como decimos se va a realizar el sábado, y de todas las investigaciones que está llevando a cabo también la Guardia Civil. Miguel, muchísimo ánimo para ti, para tu mujer y para toda la familia.
Gracias a vosotros también.
Gracias, Miguel. Bueno, pues todo el pueblo de Traspinedo, bueno, pues nos hacemos cargo, ¿no? Comprendemos perfectamente cómo están los padres, Miguel y su mujer, y cómo está toda la familia, pues después de tantos días sin saber de Esther. Pero decía que todo el pueblo de Traspinedo, en Valladolid, se ha volcado en la búsqueda de esta mujer, y todo el pueblo está siguiendo también con el alma en vilo todas las noticias de este caso. Allí en esa localidad vallisoletana se encuentra también nuestra compañera de 13, Elena Chávez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, Elena, tú que estás por el pueblo, cuéntanos cómo están los ánimos en Traspinedo.
Sí, son muchas las sensaciones. Hay, por un lado, preocupación, incertidumbre y también miedo, porque mañana, al fin y al cabo, cabe esa posibilidad de que suelten a Ramón y no se dé con esa persona que puede ser la que esté detrás de la desaparición de Esther. Pero dentro de toda la tristeza, me ha llamado también mucho la atención la solidaridad, porque todos los vecinos, lo estáis comentando, se están involucrando en las batidas, y en especial hay una historia que hemos conocido hace nada, hace unos minutos, que me ha impactado. Es la de David, un hombre que se ha venido desde León con su perra, con Luna, solo para rastrear. Lleva desde ayer rastreando la zona del Ebro y lo hace de forma voluntaria, y lo que nos decía es: ¿cómo me voy a quedar en casa sabiendo que Esther no puede estar con sus padres?
Bueno, historias de solidaridad, ¿no? Pues estos casos, cuando hay pues sí, una situación tan crítica como esta, sí es verdad que los españoles siempre demostramos que somos solidarios. Y Esther, estábamos hablando con Miguel, que nos decía pues que él permanece en casa y que está dejando, bueno, por otro lado, yo creo que es lo que tiene que hacer la familia, ¿no? Dejar toda la investigación en manos de la Guardia Civil e inmiscuirse lo menos posible. Y nos decía que apenas están saliendo de casa y que no conocían, por ejemplo, esa macro batida que se va a hacer este sábado, de nuevo por toda esa zona, y en la que se piden voluntarios. Me imagino que estará presente este hombre del que nos estabas hablando, ¿no? Este vecino de León y otros muchos de Traspinedo.
Sí, justamente acabamos de hablar hace unos minutos con la Guardia Civil, que nos han comunicado que han convocado esa batida para este fin de semana, y lo que nos decían, que todo el mundo que quisiera se puede apuntar para participar, que todas las manos que puedan ir son necesarias. Lo que nos han dicho, que la hora de esa batida se confirmará de cara a los próximos días, y desde el ayuntamiento también están lanzando otras iniciativas, y este fin de semana quieren hacer también una concentración para apoyar a los familiares de Esther.
Bueno, pues todos quieren mostrar el apoyo a la familia de Esther en estos momentos tan duros, tan difíciles que están viviendo. Elena, compañera de 13, gracias por estar con nosotros y por transmitirnos lo que están sintiendo y lo que están viviendo los vecinos de Traspinedo, en Valladolid. Gracias, Esther.
Muchas gracias, Pilar.
Bueno, y mientras, mañana concluye la prórroga del arresto del único detenido por la desaparición de Esther, Ramón El Manitas, un hombre de 48 años que cuenta con varios antecedentes policiales por lesiones, por estafa y también por amenazas. Juan Baño, responsable de Interior de COPE. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Por qué tomó esta decisión la jueza de prorrogar el arresto del detenido?
Bueno, lo normal es que después de 72 horas la juez reciba al detenido junto al atestado policial, que se pone sobre la mesa con toda la carga probatoria que haya en ese momento. Suele haber cuestiones abiertas, lógicamente, en ese momento, como análisis de laboratorio pendiente de recibir, resultados de otras cuestiones de pruebas. Pero ya debe de haber, digamos, en ese instante, suficiente material para respaldar las sospechas fundadas por las que la Guardia Civil le detuvo en su momento, días antes, 3 días antes. Es evidente que en esta ocasión existe la convicción de que, por parte de los investigadores, de que el detenido está implicado en los hechos. Pero digamos que el material aportado carece aún de la potencia suficiente para tomar una decisión firme por parte de su señoría. Entonces los investigadores necesitan más tiempo y la juez se lo ha dado. También se le podía haber denegado, es decir, eran las 72 horas y en casos muy puntuales se toma
sí,
esta decisión.
Sí, porque no es frecuente, ¿no?
No es frecuente, y menos en delitos de este tipo, efectivamente.
O sea, mañana, por tanto, pasará a disposición judicial o...
mañana pasa a disposición. No, digamos, mañana comparece ante el juez, porque ya eso en es, este momento es. Ya la detención ya es puramente judicial. Es decir, ¿sí? Él tuvo que comparecer. La comparecencia judicial fue el pasado miércoles. Y ahora lo que hace es, nuevamente, comparecer, lógicamente, ante el juez, pero ya no es que se ponga a disposición judicial, ya lo está, ya ha sido puesto a disposición judicial. Y ahora el juez tiene que tomar una decisión, efectivamente, tiene que decidir si con las pruebas que se aporten, pendientes de recibir resultados de laboratorio, que aún estarán pendientes, pruebas muy importantes que aún no habrán llegado, pero ya con lo que haya actuado, hay que decidir si le deja en libertad, si le manda a prisión o si le deja en libertad, con cargos, puede continuar siendo investigado y quedar en libertad. Pero esta hipótesis evidentemente transmite un mensaje muy claro. Estamos pendientes de recibir lo último para ver si complementa lo que tenemos, porque con lo que tenemos este señor no puede ser acusado de lo que se le está acusando. Es evidente. Es decir,
bueno, se prorrogó,
por lo tanto, evidentemente vamos a ver qué se decide mañana, porque es muy importante lo que decida su señoría para el futuro de la investigación.
Claro, y hablando de la investigación, que se saben nuevas cosas, se saben nuevos datos. ¿Cuáles son los puntos ahora clave, Juan?
Vamos a ver, lo que se sabe es que este señor no ha querido declarar. Este señor ha hecho algunos comentarios en el transcurso de las pesquisas, ha dicho cosas, ha dicho.
Bueno,
que
llegó
no
a decir que él era inocente, ¿no?
Efectivamente, dice que es inocente. De hecho, mantiene esa huelga de hambre, esa renuncia a comer, porque dice como medida de protesta máxima, o diciendo, aunque esto yo, a mi juicio, tiene poco valor y poca trascendencia, desde luego ninguna trascendencia en el ámbito penal, pero sí, o en el proceso, pero sí, él, como única forma de protestar, dice que es tan injusto que me declaro en huelga de hambre. Bueno, en cualquier caso. Lo cierto es que no ha querido declarar, tampoco en sede judicial, hasta ahora. Y lo que se sabe, por lo que trasciende de la investigación, que está en secreto absoluto, y lo lleva la comandancia de la Guardia Civil, el Grupo de Policía Judicial de Valladolid, es que este señor se le detiene porque no tenía una coartada para decir que él no tenía nada que ver con los hechos a esas altas horas de la madrugada del día 12. Él estaba en casa. Otros testigos sí decían tener coartada y la tenían, según me han comentado, en ámbitos muy próximos a la investigación. Porque uh-huh. su teléfono, el teléfono de Esther, de la mujer desaparecida,
¿sí?
Aparece ubicado próximo a la vivienda de este señor. Hay que decir que eso no significa mucho, porque hay otras viviendas también próximas a la del detenido. Es decir, el teléfono y la antena te ubica donde te ubica en un área, en una especie de cuadrante, pero no más. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que estuviese con Ramón o con otras personas, el teléfono me refiero, de
sí,
Esther.
Sí, 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 claro.
Y por último, porque en sus declaraciones, él no parece convincente a la Guardia Civil. La primera declaración es que ahí hay un interrogatorio al que se asiste y tiene que responder y responde. Y él lo que dice, pues a mí me afirmaron textualmente, no dice toda la verdad. Esta es la impresión que tenían los investigadores. No dice toda la verdad. Incluso podría haber mentido. ¿Cuándo? Pues cuando afirmó que había recibido la llamada de la mujer unos días ya posteriores a la desaparición, cuando evidentemente estaba desaparecida. ¿Cómo que le llama? ¿Cómo que habla con Esther? ¿Podría haberse confundido de día? Pues habrá que ver. En cualquier caso, estos son indicios. Esto no son pruebas. Y te digo más, son indicios no suficientemente sólidos para mantener una prisión acusando a un individuo de algo tan grave como una desaparición y vete a saber qué más. Por lo tanto, esto es de una extraordinaria gravedad y ahora la clave aquí está en lo que aparezca, en lo que ya ha aparecido en los registros, el material que se ha retirado, incluso algún rastro biológico, sobre todo del domicilio, practicado el registro por el ECIO, el Equipo Central de Inspecciones Oculares, los mejores en ese tipo de cuestiones, ver qué dicen los resultados del laboratorio, ver si hay un rastro con síntomas o con una impresión criminal de la mujer en la casa de Ramón y ver qué aparece en el coche que se está registrando hoy. También que pueda vincular a una presencia clara de la mujer en ese coche, pero también con ese tinte criminal, porque él ha dicho, ya ha comentado, que esta mujer ya había estado en su casa antes. Esto puede ser una forma de prevenir y decir, oye, si aparece aquí
claro,
el ADN de
pues
la
si
mujer...
Si aparece un resto biológico que estuvo antes, claro, no significa que haya estado ahora recientemente.
Efectivamente, y sobre todo esto, con una apariencia criminal, es decir, que no vale cualquier tipo de rastro. Desde luego, si aparece el rastro de la mujer ya es una cuestión que es inquietante, ¿no? pero vamos a ver en qué, digamos, calidad, con qué intensidad se detecta esa presencia en ese domicilio, si es que apareciera, pero esto necesita el resultado de los análisis de laboratorio. Vamos a ver cuando lleguen. Se está practicando ese tipo de análisis en Madrid, en los laboratorios de la Guardia Civil. Por lo tanto, con todas esas circunstancias, con todos esos elementos, lo que se decía mañana es muy importante y ya la Guardia Civil tiene claro que, evidentemente, si esta línea resultara fracasada, pues habrá que tomar otra. O habrá que insistir con nueva, en esta línea, pero con una, digamos, un respaldo probatorio suficiente. En cualquier caso, ya decíamos el primer día, Pilar, yo no sé si recuerdas, a mí me sorprendía el enorme despliegue policial. Sí, nada más detener. Sí, sí. Era a mí, para mí era una novedad, porque es que fueron por tierra, agua y aire y con una insistencia.
Unidades subacuáticas con drones.
Exactamente.
Están también,
era,
¿no?
En fin, sorprendente, ¿no? Después de la detención. Bueno, pues daba a entender de que se estaba jugando la verdad, el momento clave del partido, que era, está detenido, pero buscamos la prueba determinante para que lo continúe estando. En fin, esta es la impresión que transmitía aquello en aquel momento. Y ahora te digo que desde luego están momentos decisivos y lo que decía mañana el juez será concluyente, importantísimo.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Juan, de lo que pase mañana cuando termine ese plazo de detención y de la decisión que finalmente tome el juez. Gracias, compañero. Y el sábado, como decíamos, macrobatida que ha organizado la Guardia Civil.
Eso es.
Con la asistencia también de voluntarios, que se va a avisar al 112 y se va a pedir también la colaboración del Ayuntamiento y de la Cruz Roja. Se sigue buscando a Esther. Vamos con más cosas, porque los contagios en los niños se han disparado durante la sexta ola. La incidencia sigue siendo más acusada en los menores. Y esto donde más se está notando, pues es lógicamente en los colegios. ¿Cómo te estás apañando tú? ¿Se han contagiado tus hijos? ¿Han dado positivo a alguno de sus compañeros? ¿Se han confinado sus clases? ¿Cómo te organizas para conciliar tu trabajo con este problema? Bueno, es una de las preguntas que hemos hecho hoy, que os hemos lanzado a vosotros, a los oyentes, y que nos habéis tenido que dejar en nuestro teléfono, en el 637-22000. Enseguida escuchamos vuestras respuestas. Pero antes tenemos una noticia de última hora. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, autoriza el uso de Paxlovid, el antiviral de Pfizer contra el coronavirus. Ángel Correas, cuéntanos.
Pues mira, sí, Pilar, la noticia es importante porque supone un paso más en la lucha contra el coronavirus en Europa, ya que es un tratamiento para mitigar los efectos de la COVID en aquellos contagiados que tengan sintomatología grave. Básicamente es un antiviral que, según la compañía, reduce en un 88% los efectos graves en los pacientes. La EMA recomienda el uso de esta píldora en adultos que no requieran oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de que la enfermedad se les vuelva grave. La autorización europea se ha recibido hoy, pero España, recuerda, ya anunció la compra de 344.000 dosis de Paxlovid, que se van a repartir por los hospitales españoles en función de las necesidades. Hay que recordar que el 28 de diciembre, hace poco, estas pastillas ya se aprobaron en los Estados Unidos, así que el paso que ha dado hoy la Agencia Europea del Medicamento, bueno, que era más o menos previsible, ¿no? Las pruebas con estas pastillas se hicieron con la variante Delta, esto también hay que tenerlo en cuenta, pero la compañía Pfizer, en este caso que las fabrica, espera que también sean válidas con esta variante última, con la Omicron.
Bueno, pues esa es la noticia. Gracias, Ángel. Y vamos a continuar porque, hablando de coronavirus, solo la mitad de las vacunas de COVID que ha donado España han llegado a su destino. Bueno, y te estarás preguntando, ¿y esto por qué? Pues antes de contestar a esta pregunta te voy a dar una serie de datos. Lo primero que tienes que saber es que España colabora con COVAX, que es una alianza internacional que tiene el objetivo de garantizar el acceso universal a las vacunas contra el coronavirus a todos los países del mundo. España ha ofrecido a través de este programa más de 48 millones de dosis. Solo, eso sí, solo se han entregado 26 millones a países de África y también de América Latina. Y además la vacuna más donada es la de AstraZeneca porque es mucho más fácil de conservar. Ya sabes que, por ejemplo, la de Pfizer se tiene que conservar a temperaturas bajísimas, en torno a los 70 grados bajo cero, y se tiene que hacer a través de ultracongeladores que, desde luego, no tienen muchísimos países. Bueno, con estos datos nos preguntamos por qué solo han llegado la mitad de las vacunas. ¿A qué se debe? Pues se lo hemos preguntado a Fernando Albericio, doctor en química orgánica en Durban, en Sudáfrica, y una de las personas que detectó la variante Omicron.
Si cualquiera de nosotros o nosotras pudiésemos hacernos con muchos, muchos, muchos yogures, por ejemplo, lo tendríamos que hacer es compartirlos al principio de recibir los yogures. Lo que no tiene sentido sería compartir con nuestros vecinos cuando ya están a punto de caducar. Esto es lo mismo que hay que hacer con las vacunas. Por descontado, a África le interesan más aquellas vacunas que son de larga duración.
Qué buen ejemplo, ¿eh? Qué buen ejemplo nos ha puesto Fernando Albericio. Es decir, les damos las vacunas que nos sobran, las que normalmente tienen una fecha de caducidad menor a 2 meses, cuando lo que piden las autoridades sanitarias es que sea de al menos 2 meses y medio. Bueno, con estos plazos de caducidad, los países en receptores, países que no tienen precisamente sistemas sanitarios potentes, pues tienen poco tiempo realmente para poder vacunar a la población antes de que caduquen todas estas dosis. Hablamos de países donde también la logística y la distribución es mucho más lenta porque las comunicaciones en muchísimos casos pues no son buenas. Uno de los países que recibe precisamente vacunas de España es Colombia, a donde se han enviado 6 millones y medio de dosis de Pfizer. Allí se ha vacunado ya al 61% de la población. Colombia es uno de los países del mundo con mayor desigualdad y lo que más preocupa pues es llegar a las zonas más remotas y de difícil acceso. Ruth Chaparro es subdirectora de la Fundación Caminos de Identidad en Colombia.
Nos ocupamos precisamente de los lugares más apartados porque Colombia es de los países más desiguales del mundo, donde el hambre, la desigualdad ha aumentado de una manera exponencial, casi que podríamos decir como el contagio del COVID. Y esto es lo que hace difícil de verdad esa falta de voluntad, esa falta de logística, esa falta de priorización de los sectores más apartados, pues en realidad aumenta las muertes, pero no solamente eso, expone a toda la humanidad.
El otro continente donde también donamos es África. Uno de los países que más dosis recibe de nuestro país es Angola, donde se han enviado ya 3,5 millones. Allí solamente está vacunada con la pauta completa, con las dos dosis, el 14% de la población. Iván Yorobi es representante de UNICEF allí en Angola. Iván, muy buenas tardes.
Hola, mucho gusto. Buenas tardes.
¿Cuáles son los principales problemas que existen allí en Angola a la hora de vacunar?
Bueno, primero, es importante recalcar que Angola ha sido uno de los mayores receptores de vacunas a través de COVAX y de otras plataformas de apoyo, porque el país ha estado muy bien preparado para recibir las vacunas en cadena de frío y en todos los trámites necesarios para la recepción. Los problemas fundamentalmente están ligados a acceso, porque es muy difícil, un país muy grande con poco acceso a población rural y es difícil llevar toda la logística para hacer la vacunación. Eso es uno de los factores, porque disponibilidad de vacunas existe. En el país hay cerca de 18 millones de vacunas disponibles. Sin embargo, el tema de acceso es uno de los mayores problemas que enfrenta el país.
Comentas, Iván, que allí en Angola hay suficientes vacunas, pero ¿han llegado gracias a programas como COVAX o son vacunas adquiridas por el gobierno angoleño?
Son las dos, digamos, hay tres mecanismos. Fundamentalmente, la gran mayoría ha sido a través de COVAX, gracias a la generosa donación de países como España, y tenemos muchos otros países que generosamente han entregado vacunas a Angola. Ese es un mecanismo. El otro es a través de ABAT, que es otra plataforma que se ha usado, que es conjuntamente con la Unión Africana, se han adquirido vacunas. Y la tercera es la compra directa que ha hecho el gobierno de Angola a través, contacto directo con farmacéuticas y que ha sido UNICEF, una de las agencias, digamos, encargadas de la logística para traer las vacunas al país.
Bueno, está pasando en Angola y en muchísimos países y la verdad que es tremendo, ¿no? Es que muchas vacunas al final acaban por destruirse.
Bueno, hay un riesgo muy grande ahora mismo aquí en el país de que al 31 de marzo haya que desechar un número grande, más de 3 millones de vacunas,
porque su fecha de caducidad está llegando a su fin. Es por eso que estamos en una campaña muy fuerte para promocionar la vacunación con dosis completas, y ahora mismo se ha tomado la decisión de vacunar a niños de entre 12 y 17 años. Otro tema que ha sido motivo de discusión y que está siendo analizado en el país, porque hay obviamente voces en contra de la vacunación, como sucede en todos los países del mundo, pero que precisamente hay que compartir información verídica, fidedigna y científicamente comprobada que la vacunación es segura.
Pues Iván Yorovi, representante de UNICEF en Angola. Gracias por estar con nosotros, Iván.
Con mucho gusto, siempre a la orden.
Bueno, y vamos rápidamente con los oyentes, que antes hablábamos de esa pregunta que habíamos lanzado hoy. ¿Cómo os estáis apañando en casa si vuestros hijos se han contagiado o tienen que guardar cuarentena? Álvaro Sáez, ¿qué nos dicen los oyentes de Mediodía?
¿Qué tal, Pilar? Pues nos mandan muchas notas de voz al 637-230000, como por ejemplo Isabel de Segovia.
Pues en mi caso, mi hija, bueno, de momento se está librando, pero sí que me preocupa porque en el colegio está habiendo muchísimos casos de profesores y de niños que sí que se están contagiando. De momento, bueno, ha habido algún caso en la clase, pero no lo han visto como para confinarlos, así que mi hija sigue yendo al colegio.
Bueno, los que nunca fallan cuando hay problemas, ¿eh? Siempre están ahí al pie del cañón, esos son los abuelos. Escucha Fernando de Madrid.
Pues yo como abuelo, multiplicándome con mi mujer para atender a los contagios de los nietos que están rodeándonos por todas partes. Pero vamos, es una gozada poderlos ayudar.
Ay, ¿qué haríamos, Álvaro?
Sin los
¿qué
abuelos, sin madre los mía, abuelos, no lo pasa ¿eh? Yo tardes
¿cuánta
y mañanas
ayuda
ahí.
Nos proporcionan a todos. Bueno, mañana nueva pregunta y nuevas respuestas. ¿En qué teléfono?
En el 637-230000.
Y vamos a conocer rápidamente qué nos van a contar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Pilar Tocaya. Pues mira, hablabas antes de esa última hora con Ángel Correas de que la EMA autoriza el primer antiviral contra el COVID, en fin, pendientes de todas aquellas cuestiones que son importantes en la lucha contra la pandemia. En España, afortunadamente, como sabemos, la vacunación va fenomenal, nos sentimos orgullosos, pero a veces algunos bandazos de sanidad crean cierta desconfianza e incertidumbre. Por ejemplo, lo que pasó el lunes, ¿no? Cuando de repente, por sorpresa, cambiaron ese criterio de que la vacuna de refuerzo se podía poner después de pasar el COVID, en vez de en 4 semanas, a los 5 meses. Y esto ha molestado especialmente a los inmunólogos, que dicen que ya está bien de dar bandazos y de no tener criterios claros, que debería existir un Comité Nacional de Inmunización. Bueno, pues vamos a hablar de esta cuestión dentro de un ratito aquí en la tarde.
A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.